La música del trío polaco Kroke, que va a traer su visión de la música Kenasi, la música Klezmer a Iruña, el 8 de noviembre, concretamente a la Sala Central. Antes, por cierto, este próximo sábado están en Bilbao, en la biblioteca de Bidebarrieta, dentro del Festival Literario Bilbao Poesía, que comienza hoy mismo con un homenaje a Gabriel Aresti.
Homenaje que también encontramos en el último libro que ha publicado un escritor al que admiramos mucho por estas tierras y flandesas. Un tipo nacido en Pamplona en 1950, abogado de formación y de profesión, hasta que lo dejó asqueado, y que nos ha dejado libros impagables como La Gran Ilusión, Las Pirañas, La Nave de Baco, muchísimos más, y más recientemente El Escarmiento, El Botín, Perorata de el insensato, y podríamos seguir. Este 2017 está siendo muy especial para él porque se ha publicado una edición conmemorativa de los 25 años de Las Pirañas, una nueva entrega de sus diarios rumbo a no sé dónde, y un volumen que recoge la poesía que ha escrito entre 2001 y este año y que se titula Fingimientos y desarraigos. En este libro se encuentra el homenaje a Gabriel Aresti y concretamente a su famoso poema Nire aitaren etxea, la casa de mi padre. Nuestro invitado lo ha titulado Historias civiles y militares y dice así:
te quemo la casa porque te duele, porque sé dónde te duele, porque te duele como a mí, mi lugar en el mundo, nuestro lugar en el mundo. Te quemo la casa para perpetuar las generaciones de ofensa y agravio que no cesan. Habiendo sido saqueada y quemada mi casa en acción de guerra, escribían los míos, los tuyos, los nuestros. Te quemo la casa porque no me gustas, la casa, el escenario de tu vida y de tu muerte. Te quemo la casa, la mesa, la cama, el papel, tu poca historia. Te quemo tus pies en la tierra, algo más abajo que tus pies incluso. Te niego que puedas defender la casa de tu padre, la casa que tú quieras, tu propia casa. Te quemo la memoria de tu estirpe, de tu linaje, de tus generaciones. Y el que fue escenario de los días mejores, lo convierto en albergue de humos y de zarzas. No eres de los nuestros.
Nuestro invitado es Miguel Sánchez Ostiz. Arratsaldeon, compañero.
Perdón, perdón.
Bueno, perdóname, ¿a tu edad otra vez a la poesía?
Sí, pero
esto es cosa de adolescentes.
Sí, pero claro, también de mayor me he vuelto muy revoltoso. Eso también era cosa de adolescente. Y me ha venido con la edad un poco al revés, por llevar la contraria.
¿No? Pero tú no has abandonado nunca la poesía, ¿no?
No, no. No. Pero es que desde el año 2001 no publicaba nada. Pero sí he seguido escribiendo, había mucho material de escrito estos años, al margen de otros trabajos, porque muchos de estos poemas están relacionados con novelas y están relacionados. Vosotros que habéis seguido los diarios míos de estos años, veréis que hay una relación entre los
evidentísimo,
poemas.
Evidentísimo, sobre todo entre este libro y Rumba no sé dónde.
Sí, claro, está claro, han sido los últimos trabajos que me han sacado de una especie de momento difícil que me produjo la corrección de Las Pirañas. Uh-huh. La corrección de Las Pirañas fue un trabajo muy, para mí, muy duro. Esa vuelta atrás, un libro profundamente desagradable para mí. Es decir, que con momentos de humor muy, muy, muy ácidos, una cosa muy vitriólica. Pero evidentemente una cosa que nunca se señaló, el primero que se puso en la picota en ese libro fue el autor, es decir, el narrador, el autor, ¿no? Ese libro no trataba sobre nada, no, es que se ha metido con, ¿no? Nadie dijo, oiga, ¿cómo se desnuda este señor que se sube el primero a la picota y encima incita al público a que le tiren pellas, ¿no? Entonces, volverme a encontrar con el personaje que escribió ese libro, pues fue muy, para mí, un tanto, no voy a decir traumático, no, traumáticos son otras cosas, ¿no? Fue duro, y de ahí salió el libro Fingimientos y Desarraigos. Y ahí es donde eso fue, digamos, mi salida, ¿no? Porque me encontré, bueno, bastante, digamos, deprimido, ¿no? Cuando,
hay, como decía aquí, que muchos hallazgos en el libro. Menciono una frase: los tiempos que parecían afables o cuando menos aceptables en lo público y en lo privado se ensombrecieron de mala manera, y eso creo que se nota mucho en lo que he escrito. Es un poco lo que decías, ¿no? Consecuencia de...
Sí, sí, pero claro, los tiempos no ya los... Ahí no estoy hablando de los privados, sino estoy hablando de los tiempos de lo público, de los tiempos que nos ha tocado vivir, sobre todo en los últimos, digamos, 5 años. Es decir, no ya desde el comienzo de la famosa crisis económico-social, cultural, sino de los, digamos, desde final del 2012, o mediados del 2012, 2013, que están siendo pues unos años especialmente borrascosos en lo público y en lo social, ¿no? De tal manera que hablar, como decía yo, de traumáticos, pues la verdad es que es un lujo poder decir eso cuando no te puedes quitar de la conciencia, pues que hay gente que realmente ha quedado destruida en lo familiar y en lo personal durante estos años, ¿no? Es decir, que para eso sí que está traumático, lo mío es un fingimiento.
Pero hablando de lo personal, sí que hablas mucho del arraigo y del desarraigo en estos poemas. ¿Sigues no sintiéndote de algún lugar o te hacen no sentirte de algún lugar? Porque hay un poema que dices, estoy de paso, no dejaré de estarlo nunca, es una suerte y no lo sabes.
Pues sí, sí, es una suerte, sí, creo que es una suerte, pero también una desgracia. No, esto me recuerda una anécdota que se he contado muchas veces. Ya empiezo a ver como los viejos, ya empiezo a repetirme. No, es que una vez este inefable crítico, que era el difunto Rafael Conte, que era pues, medio pamplones, dijo que en mi literatura latía una fuerza centrífuga y otra centrípeta. Yo le dije, coño, Rafael, parezco una lavadora.
Las comparaciones matan a veces.
Es que la comparación con las fuerzas. Y no. Sí, lo que creo es que hay esas dos pulsiones, ¿no? Por un lado la querencia de la tierra, que para mí es toda la referencia, todo lo que he escrito alrededor de la casa familiar, que es un centro de muchas de mis novelas y poemas. Y por otro lado esa necesidad que tengo de escapar de ese cepo de las raíces, porque finalmente yo no tengo ninguna casa, ¿no? Que pueda decir, no tengo una casa. Es el poema de León Felipe que encabeza el libro, La casa solariega y blasonada, ¿no? Que el poema Qué pena, ¿no? Que me parece un poema precioso, ¿no?
Qué lástima que yo no tenga una casa, empieza así el poema, sí.
Ese es el qué lástima que yo no tenga una casa, ¿no? Pero por otro lado, pues también es una suerte no estar atrapado por una casa que bueno, que te puede, sobre todo si no tienes manos, si tienes manos de cuto para el bricolaje, pues una casa te puede matar, ¿no? Porque
también hay bastante añoranza. No estoy muy seguro de si te afecta el paso del tiempo o estás preocupado por el olvido. O por las dos cosas, no lo sé.
Bueno, no sé, como en el Látigo Pérez, ¿no? De las ferias, ¿no?
Pues, el Látigo Pérez.
A veces más rápido y otra vez más.
Sí,
rápido.
Pues eso, ¿no? Entonces, pues, hay veces que temes el olvido y otras veces que, como escribía el otro día, ¿no? Que qué suerte que alguien se lleve tus secretos a su tumba, ¿no?
Pero vivir libre, que es lo que tú has pretendido siempre, los que te conocemos lo sabemos hasta cierto punto, es fastidioso, ¿eh? Hay un poema que dice, que se titula Enseñanzas de la Edad, en el que dices que no estás hecho para vivir en la manada, lo descubres demasiado tarde.
Esto mentira. Es más o menos.
Lo supiste desde el comienzo, apenas te atreviste a ser medio libre. Esto sí que lo supiste casi desde que te echaste al camino y lo descubres tarde.
Sí.
O sea, que ser libre, vamos, que cuesta bastante.
Sí, cuesta y no siempre lo logras, y entonces aceptas demasiadas servidumbres sociales, familiares. No olvidemos cuál es el título del libro.
Fingimientos y desarraigos.
Fingimientos.
El poeta es un fingidor, dijo alguien, ¿no?
Sí, es.
Aparece
Pessoa.
Aquí también. Sí, Pessoa lo dijo, sí. Sí.
Eso es.
Entonces,
sí.
¿Y tú eres un fingidor, entonces?
Hombre, yo creo que todos nos contamos la historia lo mejor que podemos. Es decir, hay que dormir por las noches.
Ajá.
Hay que hacer la digestión. No hay que cortarse uno mismo la digestión. Con aquello que decía José María Iribarren, que no hay tonto que se los coja entre dos peñas. Entonces, digamos que...
Bueno, pero...
Sí, pero ese tonto existe, porque la verdad es que actuamos muchas veces así. Y entonces, de ese personaje, un tarto tartufesco, que de ese sí me río en el libro, que el que finge... Bueno, no es que finja, pero hombre... Pues, que relativiza un poco las cosas, lo que he dicho antes con los traumas, ¿no?
Yeah. Bueno, en realidad lo que pasa, y creo que nos ocurre a todos, es que tú tienes una idea de lo que tienes que hacer y luego te cabreas y haces otra.
Eso me pasa, sí.
Básicamente, ¿no?
Sí.
De todas formas, también encuentro en el libro muchas loas a la resistencia y al cabreo, a ser, y lo dices tú así textualmente, una mosca cojonera, aunque te den de leches, eso lo digo yo. ¿Es lo que eres tú? Una, perdón, perdón otra vez por la expresión, mosca cojonera.
A ratos sí, creo que sí.
Así te ha ido, claro.
Es un prurito.
Un prurito.
Como...
Pero es como una...
Te pica.
Pero es una necesidad también, no, no sé cómo definirlo,
Supongo.
sí.
O una falta de sensatez, o de cordura, o de juicio. Y en el fondo una vagancia.
Ah, una vagancia, ¿por qué
Sí,
una
porque es
vagancia?
mucho más fácil ser mosca cojonera que articular un discurso.
Bueno, no creas,
Un discurso no en el sentido. En el sentido.
Sí, nos vas a decir tú que tienes una obra ingente que no tienes articulado un discurso.
Hombre, tengo una obra ingente porque he estado viviendo en un pueblo y entonces con los Kirolak, pues yo me tiraba a la cama. Entonces, claro, eso son las 9:15 de la noche,
Ya,
con
ya.
ETV, que era.
Nunca esperaste a ver la noche de, ¿eh? Qué
No,
cambio.
mejor, ese tema no es el tema de hoy.
Bueno, pero vamos con otro de
No
los
es
temas.
el tema de hoy.
Se lo digo a los oyentes y a las personas aquí presentes. Miguel viaja a Bolivia con cierta frecuencia y este año tenemos una novedad verdaderamente asombrosa, ¿eh? Y es que en sus múltiples viajes a Miguel le pasa de todo y este año no le ha pasado nada. Y está él mismo que no se lo cree.
Sí, tocamos madera, que estamos en
Sí.
pleno programa.
No, pero eso me lo dijo un periodista de Sucre, Alex Ayllón. Me dice, ay, mira, ya sé cómo voy a empezar el artículo que voy a escribir sobre ti. Este año no le ha pasado nada.
Bueno,
No,
¿y tú no te
que
notas también un poco como
no
deseoso
pasa
de que te
nada.
pase algo?
No, 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 no,
No.
no, no, en Bolivia no,
Bueno,
no,
vamos a ver.
no, no,
Este año ha publicado tres libros.
no.
Bueno, vamos, ha rescatado un libro,
Las
ha
pirañas.
publicado dos. Y aquí tenemos un libro que se ha publicado en Bolivia, Chuquiago, que seguramente va a tener edición aquí, ¿no?
No, tiene
Tiene edición.
editor.
Está.
¿Y para cuándo saldrá este libro?
Me dijo el Primavera, la editorial, la línea del horizonte, la editorial de Pilar Rubio,
Ajá.
es una editorial de viajes, ¿no?
Muy bien, muy
Y eso.
Bueno, pues oye, para ser un vago, has dicho,
Vago.
no te comportas.
Seguro que he dicho vago.
Bueno, igual te estaba refiriendo a vagar, ¿no?
Bueno,
Cuando has
vamos a
dicho
llamarlo
las
de otra manera.
vagancias.
Diletante, diletante.
Bueno, sí, eso. Eso suena
Diletante.
mejor.
Pues la verdad es que trabajas demasiado. En fin, Miguel Sánchez Ostiz, ¿qué te vamos a contar que tú no sepas? Que siempre es un placer hablar contigo y ni te digo ya leer tus libros. O sea que,
Bueno, gracias. Muchas
gracias
gracias.
por estar con nosotros, Miguel.
Gracias.
Hasta la
Y
próxima.
gracias a vosotros
Un
también.
aplauso para Miguel, por favor. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos desde Catacrac, en Iruña.